buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Estamos en plena época de Entore. Por supuesto, nos ha tocado lo que, bueno, dice, los agrónomos solucionan todo con el tema del, ¿no? Le puede ser efecto año, pero no, sin duda, una primavera fría, con lluvias oscilantes, en fin. De eso ha dependido un poco cómo los vientres han llegado en condición corporal al parto. Y por supuesto, después de eso, tienen un ternero mamando, que no es poca cosa. Y bueno, y una disponibilidad de comida que es mayor o menor según le haya tocado a cada uno. En ese escenario es que nos venimos moviendo, pero por supuesto las condiciones de lo que puede hacer la recuperación de una condición corporal se van como que acortando, ¿verdad? Y lo que queremos es preñar los vientres. Como dijo aquel, no hay ternero más caro que el que no nace. Así que en ese escenario es que vamos a charlar con el ingeniero Valentín Taranto. Valentín, el gusto de que estés aquí en Radio Plan.
Buen día, Gustavo, y buen día a la audiencia. Como el gusto es mío, como siempre, estar apoyando esta iniciativa del Plan.
Valentín, ¿es más o menos así el escenario en que nos venimos moviendo?
Sí, te venía escuchando y exactamente. A veces es difícil poder hablar para todos, pero como tú comentabas, las apariciones ya sucedieron. Hoy ya estamos durante en el Entore, prácticamente en todo el territorio nacional. Los que estornan más temprano en el lado basalto, un poco más tarde o intermedio en el cristalino, e inclusive los que estornan ya en forma más tardía, como pueden ser en zonas más de arena o la zona de arenisca. Pero ya todos están con los toros adentro, todos pensando a ver cómo sigue el partido. Y bueno, el tema de pasturas, como tú decías, más o menos pasto, pero la falta de agua en mayor o menor grado también hacen que esa pastura pierda calidad un poco más, un poco menos rápido, digo, pero en ese sentido el panorama es bien claro, ¿verdad? Es bastante, bastante general.
En ese sentido, Valentín, ¿cuáles son las herramientas que le podemos poner en la mano al productor para, precisamente para, en definitiva, preñar un vientre que es su negocio, ¿no?
Claro, exactamente. Tú lo comentabas muy bien también. Cuando hablamos de las herramientas que tiene el productor, en la medida que nos acercamos hacia el Entore y ya dentro del Entore, cada vez tenemos menos posibilidades o menos herramientas para tomar, y a su vez las pocas que tenemos son cada vez más costosas, ¿verdad? Si hablamos de que estamos en otoño, bueno, tenemos el destete, tenemos manejar condición corporal, elevar la condición antes de la entrada del invierno. Después de eso ya se nos van acortando las herramientas, y ya durante el Entore lo que nos queda más que nada son el control del amamantamiento. La herramienta así más fuerte que tenemos, o una de las metodologías que siempre estamos insistiendo, que corta, digamos, a todas las estaciones, es siempre hacer lotes, ¿verdad? Lotes en base a requerimientos, ¿verdad? Uh-huh. Vacas que están con condición limitante, que hay que buscar un tratamiento, lo que son vaquillonas, vacas adultas en buena condición. Entonces, una vez que tengamos esos lotes y que se aplican para todas las estaciones, vemos, según en qué momento estemos, qué tratamiento podemos aplicarle. Hoy, teniendo esos lotes, lo que nos quedan es el destete temporario y el precoz, ¿verdad? Y no mucho más que eso, pensando en que la cría se realiza, en la gran mayoría de los productores se realiza campo natural, con muy poco mejoramiento, y bueno, y sin verdeo y sin pradera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esa situación estamos, con viendo si es precoz, si es temporario, y empezar a planificar mirando hacia adelante, ¿no?
Exacto. Vale la pena recalcar una cosa, creo, Valentín, ¿no? Es decir, puede haber algún lote al que no le tengamos que aplicar ningún tipo de medida, como puede ser el control de amamantamiento, ¿no? Porque estén en buena condición corporal, ¿da? O sea, a los que se lo vamos a aplicar son a las que están, como tú decías, en condición corporal comprometida como para que se preñen.
Exactamente, que esto queda claro. A veces nosotros pescamos de repente porque estamos demasiado centrados en un tema, uh-huh. pero la ganadería es más compleja que de repente una tecnología. Cuando hablamos de una tecnología estamos pensando siempre en determinado lote de vaca y no que se aplique al barrero, ¿verdad? Eso siempre ha sido una insignia del plan, tratar de que cada lote hecho en base a los requerimientos se le aplica la tecnología que sea adecuada, ¿verdad? Y no una albarrer que puede ser barata pero inútil, o puede ser cara e innecesaria, ¿verdad?
Exacto. En cuanto a lo que es la herramienta que voy a utilizar yo, el productor, para ver exactamente lo que decíamos, ¿a cuáles les aplico? ¿Le hago un destete temporario o a cuáles un destete precoz? Aparte de lo que es la condición corporal, que es un método del cual, bueno, el plan viene hablando hace años, hay otros métodos que tienen, sin duda, más precisión para saber exactamente qué está pasando del cuero para adentro, para llamarlo de alguna forma, ¿no?
Exactamente. Nosotros cuando hablamos de la condición corporal, lo que decimos que es una fotografía externa del animal, ¿verdad? Uno mira el animal por fuera y supone lo que pasa adentro. Cuando lo que tú estás comentando es una metodología nueva que se está aplicando en el tema de ganadería, que sin embargo hace 20 o más de 20 años se viene aplicando en lechería, que es la palpación de los órganos reproductivos, sobre todo los ovarios, y a través de un médico veterinario, ni que hablar, y él nos dice en qué situación se encuentran cada uno de los vientres, ¿verdad? Y armamos lotes más precisos según la recomendación del doctor, del veterinario que esté asesorando al productor. Uh-huh. ¿Cómo relacionamos la condición corporal con la actividad ovárica? Bueno, hay una relación que en la medida que hagamos actividad ovárica nos va a dar más precisión, pero para empezar a hablar de los lotes, por ejemplo, hablando de vacas adultas, y tenemos que empezar a lotear para el entore, tenemos que saber qué tecnología da resultado según la condición corporal. Y bueno, cuando hablamos de vientres adultos, ¿no?, con condición corporal que no es muy limitante, o sea, de tres y medio hacia arriba, uh-huh, hacia cuatro, ese tipo de situación con una tablilla, o sea, con un destete temporario, sería lo más adecuado, una forma de poder levantar lo que pueda ser problemas de anestro, son anestros superficiales, asociados a lo que puede ser la actividad ovárica, ¿no? Se corresponden a anestros superficiales, que es lo que nos dice el veterinario. Ya cuando vemos que los vientres ya tienen una condición corporal más limitante, o sea que ya están por debajo de 3.5, estás en 3, 2.5, ya los vientres, la tablilla no alcanza, no es suficiente para poder levantar para poder levantar cero, entonces ahí sí ya estamos pensando en lo que puede ser un destete precoz. Esa situación de 3.5 para abajo se asocia en lo que nos da el veterinario de la actividad ovárica, como es un anestro profundo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el veterinario no da el diagnóstico de cada animal, nos va a decir, está en anestro, o profundo o superficial, o está ciclando o está preñada. Entonces las que están ciclando se van a preñar normalmente, es cuestión de tiempo, porque ya entraron en la actividad reproductiva. Las que están preñadas, si se quiere, uno las puede sacar del rodeo, y las que están en anestro superficial, que se asocia a condiciones corporales de 3.5 hacia arriba, eso sería una tablilla, viene a ser un anestro muy livianito, digamos, por decirlo de alguna forma, que con la tablilla ya es suficiente para que se levante. En cambio, cuando hablamos del anestro profundo, que el veterinario nos da esa situación, se asocian a ambas las condiciones corporales muy bajas, digamos, de 3.5 hacia abajo, y que ya la tablilla no es suficiente, ya ahí interviene otro mecanismo, que es la alimentación, es el balance energético que tiene la vaca, que no solamente hay que darle de comer, sino que hay que bajar requerimientos, y esas, para poder levantarlos necesitamos una medida más drástica, como puede ser el destete precoz, que lo que hacemos en realidad es bajar requerimientos al mínimo, y de esa forma cambiar el balance energético que tiene el animal en interior, ¿verdad?
Uh-huh. Valentín, ¿qué pasa con esa categoría que siempre es la más sensible, como son las vaquillonas en el segundo entorno?
Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad esta categoría, como tú decís, es la más sensible, y siempre tenemos que tenerla en buenas condiciones, digamos. Esta categoría difícilmente podamos hacerle algún manejo restrictivo, porque si no, no las va a cobrar en el segundo hectárea y no va a bajar el promedio. Uh-huh. En ese sentido, la información que hay es que la tablilla aparentemente no tiene resultados diversos y pueden ser erróneos. Si tenemos esta categoría, hablando de vaquillona en el segundo hectárea, que deberían entonarse en un punto por encima de lo que es la vaca adulta, o sea que estamos hablando de entonarlas en una condición corporal de 5, no llegamos a esa condición y nuestro interés es preñarla, tal vez tengamos que pensar en un destete precoz, porque es más seguro, ¿verdad?, que conjuntamente con las vacas que tengan baja condición, serían el rodeo que ya teníamos que planificar para lo que viene a ser ahora, en estos momentos, empezar a planificar hacia el futuro, hacia lo que empieza en enero ahora principalmente, todo lo que son los destetes precoces, ¿verdad? Uh-huh,
correcto. Valentín, ya tenemos definido todo lo que es el tema de el vientre, ¿verdad? Si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, cuáles voy a hacer con destete temporario y cuáles precoz. Vamos ahora al ternero. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el ternero?
Exactamente. Y acá es muy importante tener siempre en cuenta estas condiciones, porque estamos hablando de animales muy susceptibles al manejo, ¿verdad? Son animales muy nuevos que cualquier cambio de alimentación o cualquier mal manejo pueden comprometer su potencial de producción, ¿verdad? Podemos tener un ternero más chico, una vaquillona más chica, y eso no lo podemos permitir por todo lo que significa el manejo futuro del predio, ¿verdad? Cuando hablamos de los terneros, primero que nada tenemos que tener en claro que todo este beneficio, todas las herramientas que estamos utilizando es para mejorar las vacas y tratar de evitar pérdidas en los terneros, ¿verdad? Uh-huh. Pérdidas de peso, pérdidas de condición o inclusive apunamiento. Y para eso tenemos que tener ciertas reglas que tenemos que tener bien claras y no jugar con ellas, ¿verdad? Como pueden ser la edad y el peso mínimo. Cuando hablamos del destete precoz, ¿verdad?, que puede ser a tablilla o inclusive a corral, ¿no?, que andan, las dos andan muy bien, también hay muchas modalidades, también con alambrado por medio, cada cual lo hace como mejor le conviene o más fácil lo tiene en cuenta, ¿verdad? El tema es que tenemos que ser conscientes de los tiempos mínimos y tenemos que ser conscientes de que no pasarnos y mantener siempre el protocolo estricto, ¿verdad? Cuando hablamos de la tablilla, tenemos que hacer con los terneros tienen que tener un mínimo de 60 kilos y como mínimo 45 días de nacido, ¿no? Uh-huh. Manteniendo esas condiciones no vamos a tener problemas. Tanto a tablilla, que son de 10 a 13 días, o a corral en las mangas entre 4 y 6 días, ¿verdad?
Correcto. ¿En el caso del destete precoz?
Bueno, en ese caso ya vamos a desternar, a sacar los terneros en forma definitiva del lado de las madres, y ahí ya tenemos que tener un poquito más, elevar un poquito la mira, y los terneros tienen que tener mínimo 60 días de nacido y mínimo 70 kilos de peso, ¿verdad? Correcto. Hay que tener en cuenta, tratar de ser rigurosos en estos temas, porque si lo hacemos más chico podemos comprometer, como ya habíamos comentado, el potencial de estos animales, que la idea es tratar de llegar con un animal al destete lo más parecido posible a lo que es un animal al pie de la madre, ¿verdad?
Exacto, exacto. El destete precoz consta de dos etapas, Valentín, ¿cuáles son ellas?
Claro, cuando uno hace destete precoz, lo primero es, además de tener en cuenta todo el tema de la edad de los terneros y todo el protocolo sanitario, que es fundamental al seguirlo al pie de la letra, que sería bueno de repente eso conversarlo en algún otro programa, porque da como para hablar bastante del tema sanitario, sobre todo esta categoría. Uh-huh. Cuando hablamos las etapas de destete precoz, por un lado la etapa corral, que lo que tenemos que tener en cuenta es que los terneros, estar muy seguros que el ternero, cuando lo llevemos al campo a su segunda etapa, digamos, aprendan a comer ración, y que todos coman y todos sepan comer y tengan la sanidad estricta, ¿verdad? Entonces, en esta etapa tenemos que ser cuidadosos en el tema de la alimentación, de la vigilancia, del control, de los problemas que puedan surgir si el ternero no come, ¿verdad? Armar lotes homogéneos, no más de 100 animales por lote, para poder hacer un mejor control. Si hay animales que no comen, sacarlo un corral aparte y hacer otro lote con los animales que que son más sumisos, ¿verdad?, para uh-huh. tratar de que los otros no le lleven la delantera. Y bueno, en esta etapa el encargado debe ser consciente de que la ración es fundamental, que esté siempre a la misma hora, que el tema del agua, la sombra son fundamentales. En el caso de la alimentación, digamos, darle dos veces por día, para de esa forma también seguir controlando los animales y seguir haciendo un seguimiento bastante estricto, ¿no? Uh-huh. Una vez que estamos seguros que los animales comen, que todos comen, están comiendo en el torno de un kilo por día, ahí comienza la etapa de campo, ¿verdad? O sea que lo soltamos a un potrero, que tiene que tener disponibilidad de pasto. Esto ya lo hemos hablado con productores, me decían, yo le doy un kilo y no alcanza, tengo que subirle un poco más la ración. Y en realidad lo que está faltando muchas veces es el forraje. El ternero tiene que tener una disponibilidad mínima de pastura que le permita levantar forraje, levantar materia seca de ese potrero para complementarla con la ración. Solamente ración no es esto, es ración más pasto. Con la ración estamos complementando lo que levanta el campo, ¿verdad?
Exacto.
Entonces tenemos que ser conscientes que no podemos mandarle un campo que esté pelado y un campo demasiado empastado que el animal no pueda digerir ese forraje.
Exacto, correcto.
Son animales muy muy tiernos, ¿verdad? Que muy uh-huh. muy nuevitos, que todavía su rumen no está acostumbrado a comer pastura. O sea que todos esos procesos tenemos que ayudarlos a que sean lo más rápido posible con pastura de buena calidad y ración de buena calidad.
Exacto, sí, por el tema de que no tienen todavía, como tú decías, ¿no? El aparato digestivo adaptado como para una digestión de un forraje de más volumen, o sea, más con más contenido de fibra, ¿verdad? Por eso lo bueno, como decías tú, tener algo reservado. Me quedaban solamente dos preguntitas que te pido respuestas cortas porque estamos sobre el filo del tiempo. En las actuales condiciones, ¿cuál sería el costo aproximado en ración por ternero?
Bueno, la ración, los últimos datos que tengo en la ración están subiendo bastante y lo que hace un mes y medio atrás estaba a $300 la ración para destete precoz, 18% proteína, hoy se encuentra en el entorno a los 400, ¿verdad? Uh-huh. O sea que estamos hablando que un ternero en todo su periodo come en torno de entre 90 y 100 kilos de ración. Si bien sobre el final del periodo de destete precoz se baja, se cambia la ración y se busca una con menos porcentaje de proteína, que sale un poco más barata, pero a 350, $400 por tonelada de la ración, para sacar un cálculo grueso, andaríamos en $35-40 por ternero de destete precoz. Solamente la ración, a esto hay que agregarle todo el paquete sanitario, y bueno, si hay que hacer alguna infraestructura extra por el tema del agua, que es muy importante, agua fresca uh-huh. y de buena calidad, y buena sombra, ¿verdad?, para los terneros, cosa que los animales estén en las mejores condiciones posibles y sufran el menos estrés posible que les podamos ejercer, ¿verdad?
Exacto, que la sombra, bueno, puede ser natural o artificial, ¿no?, en el caso de pero tiene que tenerla, y agua en cantidad y en calidad. Y la otra pregunta puntual, Valentín, en el tema de los comederos, ¿cuántos metros lineales por ternero?
Bueno, es muy importante esa pregunta porque la idea es que tenemos que calcular que todos los animales estén comiendo a la misma vez, ¿verdad? Uh-huh. Que sea más glotón llegue, pero también que cuando llegue el más sumiso, el más remolón, que también tenga su espacio en el comedero y tenga su ración. Por eso hay que pensar en 40 centímetros lineales por ternero, ¿no? Y fundamental es esparcir bien la comida en todo el comedero, ¿verdad? Cosa que cada uno cuando llegue encuentre su ración, digamos, su porción diaria, y de esa forma todos tengan la posibilidad de alimentarse.
Correcto.
Por último, en el tema del racionamiento, muy cortito,
sí.
Cuando se comienza una suplementación, sea destete precoz o cualquier tipo de suplementación, si tenemos pensado darle medio kilo para iniciar, no se puede arrancar con medio kilo, ¿verdad? Hay que arrancar con 200 gramos y ir subiéndolo a poco hasta llegar al kilogramo con el cual deben salir a la etapa de campo. No podemos pensar en de entrada poner un kilo porque el que come mucho se puede llegar a empachar, y eso es justamente lo que no queremos. Lo mismo sucede cuando se termina la suplementación, le estamos dando un kilo de ración por ternero, cuando se le va a cortar sería bueno que bajársela gradualmente. Si estamos dando un kilo, bajará 600 gramos, después 400 gramos y después sí corta el racionamiento, pero nunca cortar de golpe la racionada, ni cuando se comienza ni cuando se termina, ¿verdad?
Está bien, está bien. Valentín, te agradezco por tu contribución para Radio Plana el día de hoy, y bueno, en cualquier momento nos encontramos hablando de otro tema. Bien, allí estuvimos con el ingeniero Valentín Taranto, hablando sobre control de amamantamiento, con especial énfasis en el tema de estete precoz.
Radio Plan, Radio Plan.
Segundo bloque de Radio Plan, Hernán Holzman, alumno, participante de uno de los cursos ganaderos a distancia. Queremos saber cuál ha sido su parecer sobre el curso, si le ha servido, si no le ha servido. En fin, si lo que el curso le ha incorporado como conocimiento le ha servido para tomar decisiones. En fin, hay unas cuantas preguntitas para charlar con Hernán Holzman. Para contarle a la gente, bueno, cómo es un poco la realidad de tu predio, dónde está ubicado, bueno, ya lo dijimos, pero de qué área estamos hablando, qué tipo de producción, orientación, etcétera.
El área son 1,000 hectáreas de producción de vacuno ciclo completo y algo vino. La orientación es ahí, en Piedras Coloradas, cerca de Piedras Coloradas. Y bueno,
y lo que hacen es solamente con vacunos, o es mixto.
Sí, vacuno y algo vino. Ajá. Pero muy poco.
Está bien.
Había decaído el precio y eso, lo habíamos sacado un poco al ovino, pero ahora está repuntando nuevamente.
Sí, ¿no? Está valiendo lindo, ¿no?
Sí, muy buenos precios.
Sí, la verdad que sí. Hay que pensar, hay que volver a repensarlo el tema, ¿no?
Sí.
Hernán, ¿cómo te vinculás con la producción ganadera?
Bueno, mi vinculación empezó por herencia, por parte de mi tatarabuelo, que iba comprando suertes de estancias en aquel tiempo. Y bueno, ahí me interesó porque lo veo como algo fundamental para el ser humano y como negocio también, ¿no?
Uh-huh. Hernán, ¿ascendencia alemana?
Sí, Holzman sí, pero es por parte de Elizondo, vasco español.
Ajá, está bien. Como tantos vascos que se fueron hacia allí, los vascos españoles y vascos franceses, quizás un poco más abajo, del lado de Soriano. Sí. Yo también pertenezco a una familia vasca de Soriano, así que ha sido un proceso, sobre todo de la zona del litoral. ¿Qué fue lo que te movió, Nana, a anotarte en los cursos a larga distancia?
Y bueno, fue porque me interesó mucho para actualizarme en el tema. Quería saber un poco más de esto, porque no, la verdad es que no sabía lo criollo, digamos.
Exacto.
Yo quería aprender un poco más. Uh-huh. Más intensivo.
Está bien. ¿Cómo te enteraste de las inscripciones?
Bueno, mi hermano lo hizo en el año 2005. Él se enteró por la revista El Plan Agropecuario y está bien, entonces de ahí me interesó y lo hice este año.
Y bueno, ¿y qué te dijo tu hermano? ¿Le había servido?
Sí, le sirvió y ahora le pareció que había cosas nuevas implementadas. Yo le iba comentando lo que íbamos haciendo y le interesó mucho.
Uh-huh. Después que terminaste el curso, ¿pudiste aplicar, no digo todo, pero gran parte de lo que aprendiste?
Sí, hay muchas cosas que son, todo es aplicable, lo cual vamos a aplicar mucho de ellos a futuro, ¿verdad? Uh-huh.
¿Por qué decís a futuro? Digo, ¿tienes planes para adelante que incluyan, claro, todo lo que aprendiste?
Claro, sí, hay que ir mirando y pensando, sacando números y cosas, entonces ahí ir aplicando esas cosas. Pero todo es muy aplicable lo que dieron en el curso. Uh-huh.
Decíamos al principio, Hernán, la concurrencia a estos cursos presenciales, algunas actividades, otras no, que viene gente que tiene que ver con el campo y a veces hay gente que está ingresando, que viene de otros sectores. En el caso del grupo que te tocó a ti, ¿fue así?
Sí, sí, teníamos muchos compañeros que ni idea tenían del campo y bueno, querían iniciar algo, entonces fueron al curso y de ahí sacaron muchas conclusiones. Uh-huh. Y les ha ido muy bien.
¿Y a ustedes, los que son de campo, les preguntaban, les hacían preguntas también?
Ah, sí, sí. Sí, sí. Pero poca, ¿no? Siempre conversábamos entre nosotros, sacábamos conclusiones y la verdad que siempre llegábamos a lo mismo, que estaba todo muy bien.
Uh-huh. Hernán, sin duda hay otros productores que no han hecho este curso y que nos están escuchando. Aparte de lo que ya dijiste, ¿qué recomendación le harías en cuanto a hacer o no el curso?
Y sí, no, que está muy bueno, que la verdad que vale mucho la pena hacerlo porque te saca muchas dudas y sirve, es todo bastante aplicable para el campo.
Está bien, está bien. Hernán, nosotros te agradecemos por haber estado con nosotros, por haber contado tu experiencia, que estamos recogiendo ya de otros participantes de tu mismo curso y de otros, para meternos un poco y saber algo más de cada uno de los participantes,
claro,
de cuál es el tipo de explotación que realizan y bueno, y si lo han podido aplicar. Así que bueno, por supuesto, estamos contentos de que eso haya sido así y que le haya sacado provecho y que hoy te sirva para tomar las decisiones que en cualquier establecimiento se tienen que tomar.
Sí, 100%.
Te agradezco por tu tiempo. Y bueno,
gracias a todos los ingenieros que hacen esto posible, a Diana, Francisco, que son los coordinadores del Plan Agropecuario.
Está bien. Y gracias a el gallo que estuvo de fondo, que la verdad que tiene una garganta impresionante.
Sí, 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 gracias a ti también.
Un abrazo, Hernán, y bueno, el Plan Agropecuario, por supuesto, que está a tus órdenes para cualquier requerimiento que tú tengas.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Hasta luego. Que pases bien, hasta luego. Gracias. Bien, Hernán Holzman, productor del departamento de Paysandú, otro de los que han pasado por los cursos ganaderos a distancia del Plan Agropecuario.
Radio Plan.
Bien.